Luciano Coan, socio de la consultora Seido, ex subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y docente de la Universidad Torcuato Di Tella, está en línea. Gracias por atendernos, Luciano. ¿Cómo te va?
Hola, María Julia. Buen día. ¿Cómo estás?
Bien. Le voy a decir a todos que Luciano Coan tiene un tuit fijado ya desde el 12 de agosto y dice, el día después encara así. Y hay una frase muy larga, en inglés por supuesto, de Rocky Balboa. De Stallone, ¿no?
Sí, no
la podés traducir, ¿me lo podés traducir? Que no ando bien en inglés.
Sí, sí, ¿cómo pasa el tiempo? Hace como un año, me parece.
Igual yo lo pensé en preguntarte, porque 12 de agosto es como decir, está viva, o sea, está muy atrás. Pero no importa, me pareció interesante. Contanos un poco de qué se trata, porque debe tener que ver con tu opinión del día después, del lunes.
Bueno, eso hace también un poco historia, algo muy personal, de lo que fue vivir esa gran sorpresa que fue la elección de las PASO, que me parece que fue un poco una sorpresa para todos, y en particular para los que estamos en el negocio, lo que hago yo, que era hacer encuestas. Uh-huh. Vos sabrás que yo, junto con muchos otros colegas que nos dedicamos a hacer encuestas,
sí.
Tuvimos ahí un gran yerro el día de las elecciones, con lo cual eso, la frase que pongo ahí, que básicamente dice, bueno, hay que levantarse de vuelta y seguir para adelante, refleja un poco lo que fue la sorpresa de ese día y el golpe, que básicamente, no solo por el país y por la política, también por lo personal, obligó a arrancar de vuelta y a empezar a repensar todo lo que habíamos hecho, que claramente estaba mal.
¿Y qué pasó? ¿A qué adjudicás ese error tan grande, ¿no?, de las encuestadoras? ¿Qué nos está pasando a los argentinos en el momento de contestar las encuestas? ¿Mentimos todos?
Bueno, sabés que parece una respuesta simple, pero yo creo que sí. Te cuento un ejercicio que hicimos nosotros, porque obviamente es muy difícil hacer evaluaciones ex post, porque yo la encuesta ya la hice antes, entonces es difícil entender qué pasó, pero nosotros hicimos un experimento durante estos 2 meses, que es agarrar a la gente que nosotros habíamos encuestado antes de las elecciones y preguntarle, o sea, a la gente le preguntábamos a quién vas a votar, agarramos a la misma gente.
¿Me tomaste idiota? Le dijiste.
No, esa me la contuve, pero le pregunté a quién votaste. Hicimos un panel de 2.000 casos, en el cual le preguntamos a quién ibas a votar y a quién votaste. Y la gente, mucha gente, que decía que iba a votar a otros candidatos, o incluso al propio Macri, después de las elecciones, afirmaba haber votado a Alberto Fernández. Y ese efecto solo, digamos eso, no lo quiero llamar mentira, pero sí al menos esconder la verdadera voluntad de votos, explica por lo menos 10 puntos de diferencia entre lo que nosotros habíamos anticipado y lo que salió.
Uh-huh.
Con lo cual, mi mejor explicación ahora es esta, que la gente tenía vergüenza o cambió su opinión a último minuto, eso es una opción, o tenía vergüenza de, o ocultaba su voto de que iba a votar Alberto Fernández. Con lo cual, para el que hace una encuesta es muy difícil extraer información cuando la gente no la quiere dar. Y en eso caímos todos.
Luciano, Daniel Seifert te saluda.
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Yo te sumo un factor más, que es lo mismo, pero es diferente, creo que es más que tiene que ver con estos tiempos. Porque hablabas del voto vergonzante, me hace recordar a cuando nadie aceptaba que había votado a Menem, digamos, y después los números decían otra cosa. Pero creo que en este momento, con respecto a las encuestas y qué dice la gente, hay un factor que no se habló tanto, pero me parece que es importante, es que la gente está harta de rivalizar por política. Entonces, estamos tan acostumbrados a no hablar, no querer hablar de política, porque eso nos expone a pelear, que el factor grieta hace que seguramente le mientan a los encuestadores.
Bueno, es cierto, eso te diría, yo creo que es particularmente fuerte en los jóvenes, pero no solo por un tema político, porque es algo que también, o sea, no solo está pasando en Argentina. Claro. Las encuestas tradicionales estaban empezando a fallar en todo el mundo, y hubieron grandes casos, el más conocido es el de Trump,
claro.
En el cual yo creo que un poco hay eso también, que la gente está sobreexpuesta a contestar encuestas y preguntas y cosas, y ya les perdió un poco el respeto. Entonces, está entre que no contesta o contesta cualquier cosa, o quedan solo contestando los más polarizados y los más politizados, que no son una muestra representativa. Pero en este caso particular, al menos en lo que pude analizar mirando los datos de cerca, yo creo que hubo un poco eso, de la gente... porque te digo por qué, porque nosotros cuando hoy, después de las elecciones, miramos, preguntamos a quién votaste, el resultado, ese menos 17, aparece ahora. Uh-huh. O sea, no es que el termómetro se rompió, obviamente, en las PASO, pero hoy aparecen esos números, esas diferencias, con lo cual... hay que tratar de reconstruir, porque evidentemente yo creo que hay las encuestas sirven para algo, dan un termómetro, pero hay que tomarlas con muchísimo cuidado porque pueden llevar errores como los de las PASO.
Y Luciano, si hablamos de economía, la pérdida de reservas del Banco Central de ayer, el dólar que cerró a 65, ¿qué pensás que puede suceder el lunes?
Mira, no quiero hacer una predicción tan cercana como el lunes, teniendo en el medio las elecciones. ¿Por qué? Porque la economía hoy, te diría, desde hace un par de meses, desde las PASO hasta ahora, lo que tenemos es una suerte de incertidumbre fundamental. Fundamental en el sentido de que, por un lado, no sabemos cuál va a ser el programa económico del próximo gobierno. Digamos. Y sea quien sea, sea Macri, sea Alberto Fernández, no sabemos cuál es el programa económico del próximo gobierno. Y digo fundamental porque yo creo que ni siquiera, digamos, supongamos, yo creo que mañana gana Alberto Fernández, supongamos que se encamina hasta diciembre, yo creo que ni siquiera hoy ellos saben cuál es su programa económico. Entonces, uh-huh. Una economía en la cual las características del programa económico que se va a implementar dentro de un mes puede ser tan variada, porque dentro del equipo de Alberto Fernández hay muchísimas vertientes posibles de lo que se puede diseñar el programa económico. Entonces, esa incertidumbre se contagia en la economía.
Pero además de eso, de todas esas vertientes que hay, primero, en el principio de la campaña hubo voceros, o por lo menos personas que salieron a hablar con los medios acerca de las ideas de lo que podría uno inferir que tenía el espacio, pero después, en esta segunda etapa, desaparecieron esos voceros, ¿no? Bueno. Como que, no sé, con más razón hay incertidumbre, ¿no?, en ese sentido.
Es que, por eso te digo, más allá de la opinión o el voto de cada uno, yo creo que la situación, y mucho está explicado por la campaña electoral, es que del Frente para Todos, no sabemos todavía cuál va a ser su programa económico, que de nuevo puede tener características muy variadas. Y la suerte de la economía en el futuro, en 2020, va a depender mucho del programa económico. La economía no es lo mismo si te pone un set de políticas económicas que si te pone otro set de políticas económicas. Entonces lo que hace la gente frente a esa incertidumbre es resguardarse en el único activo seguro que conoce, que es el dólar.
Y lo que hacen también los vendedores es descontar la supuesta suba del dólar en precios, como hicieron en la anterior elección. Me es impresionante cómo trasladan a precios una posible suba, pero ¿cuántas semanas hace que lo están haciendo?
¿Dos semanas? Pero si haces memoria hacia atrás, eso pasa en las elecciones argentinas.
Siempre.
Desde hace mucho tiempo. Mirá, no sé si recordás la elección de 2011. Fue una elección que en los meses anteriores tuviste una corrida contra el peso enorme y que a las pocas semanas de la elección simplemente un cepo. ¿Por qué? Porque ante la incertidumbre política, ante la incertidumbre en la Argentina se toma resguardo frente al dólar, y eso es lo que estamos viviendo. O sea, no hay que sorprenderse que a dos días de las elecciones la gente salga a comprar dólares, porque es el instinto defensivo más primario que tenemos los argentinos.
Sí, quizá lo que tiene de peculiar esta vez es que se combina con un proceso inflacionario más riguroso, más severo, digamos, y bueno, los saltos obviamente son quizá, la sensación es que los saltos son mayores, digamos. Ahora, esta corrida, justo lo que decías al final era lo que te quería preguntar, que era esta corrida hacia el dólar, nuevamente, ¿tiene asidero o es más incertidumbre? O sea, ¿hay una proyección de que el dólar va a seguir subiendo y no hay techo?
A ver, vuelvo a lo que te decía antes. Eso depende del programa económico del próximo gobierno. Tiene una situación macroeconómica muy delicada, tanto en términos de inflación como en términos del balance de dólares, como en términos del manejo de la deuda pública, como en términos de la situación fiscal, de la relación con el FMI. Hay un montón de frentes macroeconómicos muy delicados y resolverlos correctamente todos a la vez es como requiere, digamos, un ejercicio de coordinación que es muy finito. Entonces, lo que hoy está en duda es si el próximo gobierno lo va a poder hacer. Ojalá que sí.
¿Y cuáles deberían ser, Luciano, las prioridades del nuevo gobierno?
Bueno, a ver, tenemos varios frentes. Argentina tiene que volver a crecer, pero también tiene que resolver su situación fiscal. Digamos, te lo pongo al revés. Argentina tiene hoy un problema de deuda que tiene que resolver y que básicamente creo yo va a llevar a una reestructuración de la deuda. Pero tiene también un problema fiscal que resolver. Y básicamente significa que hoy tenemos un déficit fiscal que no está claro cómo se va a financiar. Entonces nos exponemos al escenario en el cual se puede tomar la decisión de tratar de financiar el agujero fiscal con emisión. Y eso es un escenario muy riesgoso hacia adelante, con lo cual, lamentablemente, la encrucijada en la que estamos es que el próximo gobierno, de vuelta sea quien sea, va a tener que tomar decisiones impopulares. Y eso es un poco la encrucijada incluso en la que está el propio equipo o el propio programa de Alberto Fernández, que es que a nuestra macroeconomía no le sobra nada y es muy difícil imaginarse un camino que implique dar buenas noticias en el corto plazo. Así que creo que hacia ahí vamos. Lamentablemente creo que la Argentina, sobre todo por los...
Porque uno siente también que, bueno, estamos en un piso de acá para arriba. Pero capaz que no llegamos al piso, decís vos.
Ojalá. Pero lamentablemente yo creo que si se toman malas medidas de política económica, el piso puede estar más bajo. Esperemos que no.
¿Y el que no puede correr al dólar, qué hace?
Nada, lo que hizo toda la vida. Tiene que trabajar, lamentablemente. Por suerte, mira, te quiero poner un poco de contexto también a la situación que estamos viviendo y que es muy muy distinta, por ejemplo, de la situación de 2001, que es que hoy tenemos nuestro Estado tiene una red de contención social que antes no existía. Con lo cual, eso dentro de todo, imagínate que, a pesar de que estar hace 2 años en recesión, hace 8 años estancados, los niveles de pobreza han subido, pero están en el orden del 35%. Si uno compara momentos comparables, por ejemplo, 2001, 2002, la pobreza estaba arriba del 50, 60, con lo cual creo yo que, hay que agradecer por suerte que tenemos esta red de contención que evita que la situación muy compleja que estamos viviendo sea pase de gris claro a gris oscuro.
Ahora, hay una encrucijada en relación a las reservas, ¿no? Con la pérdida que hubo, sobre todo en el día de ayer, y el periodo que quedaría desde el lunes hasta el traspaso de mando, ¿qué debería ser o cuál debería ser la prioridad del gobierno de Macri, sea cual sea el escenario?
Sí,
¿cuidar el dólar, cuidar las reservas? O sea,
yo creo, primero, asumiendo que mañana será el desenlace que espera el consenso, el programa de acá a diciembre tiene que ser un programa consensuado, tiene que sentarse el nuevo equipo económico con el equipo que sale y discutirlo, pero yo creo que vamos a hacer un endurecimiento del cepo. Eso es algo que yo creo que es inevitable. Y que te digo, lo esperaba desde el día 1, cuando se implementó el cepo hace un mes y pico, un cepo que autorizaba la compra de $10,000 por mes
No es un cepo.
Es un cepo que buscó, creo yo, minimizar el impacto político de una medida medio de emergencia, pero ya desde ese momento, porque un cepo se sabe cuándo se pone, pero no se sabe cuándo se saca. Entonces,
trató de no tocar al ahorrista clase media.
De las elecciones. Pero hacia adelante, lamentablemente, yo creo que vamos a un cepo más parecido al que conocimos entre 2012 y 2015, que es un cepo donde el ahorrista minorista tiene poco acceso a la canilla oficial.
¿Tanto vos decís?
No estaríamos en
No, porque $10,000 no me importa, pero que no dejen comprar nada. ¿Vos decís que puede pasar que vamos a un cepo en el que no se pueda comprar dólares?
No quiero ser alarmista, pero yo creo que vamos a tener un endurecimiento del cepo.
Un endurecimiento del cepo, sí. Bien. ¿Y desdoblamiento cambiario?
Bueno, desdoblamiento cambiario ya lo tenemos.
Ya lo tenemos.
Eso ya está. La mayoría de la gente no lo siente porque todavía puede ir y puede ir a Home Banking y comprar dólares, pero si una empresa necesita dólares, tiene que comprarlos arriba de 70.
Y esta idea, perdóname, ¿no?, que te vaya pasando un tema a otro, pero esta idea que instala un poco el oficialismo durante la campaña, de que si gana Macri se tranquiliza de alguna forma la economía, ¿es falsa o es una fake news?
Bueno, a ver, mirá, te lo pongo al revés. Yo creo que gane quien gane, hay grandes desafíos para adelante. Por el tipo de... A ver, básicamente, te digo, te lo pongo al revés. Uno sabe lo que es Macri, y a Macri los mercados, por ejemplo, creo yo estarían mucho más dispuestos a reabrirle la canilla del crédito. Entonces, si ese fuera el escenario, muchas cosas que para Alberto serían difíciles, más difíciles, porque tiene que mostrar quién es y tiene que tratar de construir confianza, para Macri sería más fácil. Entonces, no te diría que gana Macri y se soluciona, porque no, porque todavía hay muchas cosas que resolver. Toda la lista de cosas que te dije antes aplica para Alberto y aplica para Macri.
Claro.
Pero Macri quizás sí tendría un par de herramientas más a disposición, incluyendo, por ejemplo, otro tipo de diálogo con el FMI o otro tipo de apoyo internacional. Con lo cual, yo creería que le resultaría un poco más fácil, lo cual no quita lo que te dije antes, es que gane quien gane, lamentablemente creo que hay poco espacio para buenas noticias en futuro cercano.
Bueno, gracias, Luciano, nos alegraste la mañana.
Sí, disculpa.
No, pero tiró algo.
¿Y a quién se le ocurrió esta nota? A mí.
No, pero dijo algo muy bueno, Luciano, que es que en, por lo menos en 4 veces que nos contestó algo, lo dijo exactamente al revés, casi como el país, ¿viste? Nos contestaba diciendo, bueno, te lo contesto al revés, claro, como el país.
No, les digo, si quieren, la buena noticia es que...
Dale, a ver.
La buena noticia
poneme
es
la música que, primero.
Argentina está, te diría, ¿qué estamos? En octubre, está desde principio de año en la encerrona de la incertidumbre electoral. Y eso para la economía fue muy dañino.
Por eso digo
nos
yo.
Nos tiene a todos congelados.
Paralizados.
Espera mañana.
No. Eso va a cambiar, no para bien o mal, pero va a cambiar. Y por lo menos da espacio que se tomen decisiones que la economía necesita.
Claro, ¿no? Está todo, nadie está... más los adelantamientos de salarios, suspensiones.
Si hay un sendero, una luz al final del túnel, la vamos a empezar a ver pronto. Quizás es un tren que viene de frente, pero quizás es la también.